Allô?
Não sei, não. Estamos al aire, junto a Marcelo Castillo, guión bajo oficial.
¿Cómo estás, pues, Martínez, en los teclados? Ese es tu hashtag, ¿no? ¿O ese es tu arroba?
Sí, ese es mi usuario de Instagram.
Oye, miércoles 6 de abril del 2022, directamente desde los oficialísimos estudios Cucurrucucu Paloma, ¿eh?
Exacto. ¿Queréis contar la anécdota?
No, después la contamos al finalizar el podcast.
¿Cómo estás, Inés? Sí. Bien, bien.
¿Cómo va la vida?
Vamos bien, cagado de frío.
Está helado, Juan.
Que está helado por las rechuchas, la recresta del mono que está helado.
Me cuenta, pero hey. ¿Ya tenís prendida tu falla en la casa?
Sí, ya prendí. Oye, eso, fui a...
¿La viste comprar bien? Porque es muy pegriloso.
Muy pegriloso. Fui a comprar parafina el otro día. Fui a comprar parafina a 1.200 pesos el litro de parafina.
Y mire,
1.200 pesos el litro de parafina.
Y como para no matarte el dato, comenzamos abril con 6,7 pesos por litro más de benzina. Vuelta a subir, te lo digo al tiro, para que veáis cómo están los combustibles. Y entre eso, la parafina.
La parafina se disparó y el caballero que me atendió muy simpático me dijo, oye, mi hermano, y va a seguir subiendo. Me dijo.
Oye, ¿cuál será el método más barato para calentarse? Vamos a tener que volver al clásico... Cuando los pobres, ahí la manito entre medio de las verijas.
El método más barato vendría a ser el porno para calentarse, porque...
O mirar las cuentas, pues ahí te calentáis rapidito.
Claro, o no sé, pues llamar algún servicio al cliente de alguna empresa para reclamar una wea.
Hablar con alguna secretaria o secretario de servicio público.
O pedir una hora a algún doctor.
O anda a pedir hora a las 6 de la mañana al CEFAM más cercano.
Claro. O la fila de la vacunación.
No, muy pegriloso.
Muy pegriloso esa cuestión.
Oye, enero, qué cuático esa weá, ¿eh? De cómo está subiendo el tema para calefaccionarse, porque debe ser uno de los derechos humanos más básicos el de estar calentito para el invierno. Sí o no, entonces...
Debería estar garantizado. De aquí le digo a los constituyentes que debe estar garantizado el derecho a estar calentito.
Sí, oye, pero si mínimo...
¿Pues? Ley corta, patas calientes.
Ley patas calientes.
Corta,
¿cierto?
Sí,
ley corta. Mano en las bolas, no, porque no, es como muy sexista. Pero
no, eso suena... Sí, pues, no, todos tenemos patas.
Pero
¿no?
Todos tenemos verijas, así que ley mano en las verijas ahí. Para calentarse...
¿Cuál sería la verija, Marcelo?
La verija aquí entre medio de las piernas, pues, el entrepierna.
Como el noesni.
El noesni, claro, ahí donde...
Es más abajo. Como más hacia la rodilla, las verijas.
Pero ese a veces es como el guatero de los pobres.
Del noesni hacia abajo, bajando para el muslo.
Ya, dale, otro método rapidito, así como calentito para el invierno, que sea económico, sustentable, económico y ecológico.
Las zafradas.
Las zafradas.
Dormir con muchas frazadas encima.
Como decía Pececillo, sodomizado.
Sodomizado, aplastado. Aplastado por la frase. Sabéis que yo te tengo una.
Oye, no es por nada, no. Pero yo no deberían. Si mujeres que nos están escuchando, más de alguna, debería estar matando y odiando. Ninguno de los dos ha dicho el clásico cucharita.
El cucharita, no, pero ahora hay una cucharita que está más de moda, que es la cucharita con gatos. Porque los gatos se van a. Los gatos. No, porque hay que la cucharita es sexual. No, pues estamos hablando de para abrigarse.
¿Cómo te digo?
Es pero que, bueno, para mí
la cucharita es como abrigarse con bonus track, con raspe.
Como enganchado, decís tú.
Claro, dormí ahí en primera o en segunda.
En caso de accidente.
Claro, ¿y por qué tienes un gato? Por favor, es playa.
Bueno, porque ¿tú tenés gato?
Sí, tengo.
¿Y
una
dónde
gatita?
¿Dónde duerme la gata?
Afuera de la pieza.
¿Pero dónde?
No sé, ¿a dónde duerma? Porque yo duermo con la puerta cerrada, así que no tengo idea de lo que hace en la noche.
Ah, ya. Puta, no, nosotros tenemos dos gatos y un perro.
¿Y a cuál de los dos te polla?
No, yo me engancho en el grande. No, es que lo conozco de más tiempo.
¿Y quién fue el primero que llegó?
Fue el vecino, weón.
¿Tiene derecho,
sí,
weón?
Sí, pues no, y cuando fui a dormir con el más chico, el otro me miró. Weón, la gente que tiene gato me puede entender, weón, pero caché.
¿Cómo
que...
te va a entender en eso,
Pandre? No, en otra cosa.
Ah, ya, así como...
¿Cachai que teníamos nosotros a nuestro gato? Y que era el rey de la casa ese gato, pues,
¿cómo
weón
la vaya a arreglar, weón?
Y resulta que después adoptamos otro gato más chico. Entonces cuando llegó era una ternura, pues, weón. Chiquitito, así como peluche chiquitito. Y a mí me gustaba hacerle cariño, aparte que lo tomaba y empezaba a ronronear al tiro, pues, weón. Pero resulta que cuando yo lo tomaba y veía que el otro gato me estaba mirando, lo soltaba, pues, weón. Así como, no, nada.
No, si no fue nada, no fue nada.
No, no es lo que tú crees. Lo que tú crees y bueno, así esa onda.
Y partía ya a comprarle al tiro la comida más cara.
Claro, un churu, que son unas hueaditas que se le da así como un sachet.
Unos sushi de salmón.
Claro.
Oh, qué exclusivo.
Bueno, hoy... pero la gente que tiene gato va a entender, o los que les gustan más los gatos. Nosotros dejamos la puerta abierta en mi,
yo
en
no
mi casa.
Sé, yo no sé si el Facebook de nosotros tiene que ver con esto, porque compartimos mucha gente en común, pero qué impactante como un montón de cuarentón, voy a hablar específicamente de colegas hombres, ¿no? Le ha dado por, después de los 40 tener gato. Yo podría nombrar en este instante tres de mis mejores amigos que después de los 40 entraron al mundo de los cat lovers. Saludos para el Babita, saludos para el Pollo y saludos para vos.
Puta, ves que los gatos son adorables, weón.
Y yo, pues, entré al, yo los odiaba.
No, vos no soy adorable.
No, tengo que yo también entré al mundo de los cat lovers. Odiaba a los gatos, pero es mala. Inventaba que me daban alergia, con tal de que no se me acercara y me daba así como el video de Lau Chamaraca, me daba un gato. No podía entrar con gato. Hasta que entró primero que un gato un ratón. Y ahí me tuve que adquirir un gato, que es una gata, y luego cuando se perdió la gata la primera vez, adivina, ¿quién era el que estaba llorando por la gata?
Bro. Me imagino que vos.
Bueno, en la ucha yo estaba desesperado. ¡Y la gata! ¿Dónde está la gata? Buscándola como huevón, por loco. Y la encontramos gracias al Señor. Y la sentí bien, virgen de los gatos.
Bueno, los gatos se van a acostar generalmente a los pies de la cama de uno.
Sí.
Esos son los gatos normales, pues, weón. Porque
pero
el
yo
mío.
La he hecho cagando.
No, porque los míos se meten entre medio de nosotros. Entonces, cuando uno se da vuelta, queda cucharita con el gato, weón.
Ahora entiendo, todo partió por una confusión. A los soldados. Cualquier hoyo es trinchera. ¿Cómo fue? ¿Ah? No, extraño.
No, de repente tiré la mano para el lado y estaba muy peludo. Entonces, estaba algo raro había ahí.
No, sal de
ahí. Algo raro había
sal
ahí.
De ahí sal.
Y miré y era el gato. Y dije, ah.
Y es, ojo que llegamos los gatos porque estaba cara la
baratina. Formas de calefaccionarse baratas.
Sí. Gato, bueno. Quedamos en la cucharita.
Ahora el gato igual te como que te rinde como la estufa, ¿eh? Porque gasta como 5 lucas a la semana en comida.
Ya, pongámoslo en el tercer opción.
Más la arena, weón, bueno, son 10 lucas. No, es tan barato calefaccionarse con gatos.
No, pero tercera opción, animales. En general. Tener su mascota abriga, porque te acercás y como sí. Que en invierno le hacís más cariño a la mascota que en el verano.
Sí, eso
en
es verdad.
En el verano ojalá pelar a la mascota y que se vaya a mear solo por ahí. Pero en invierno la mascota pasa a ser el guatero, el pobre.
El guatero, sí.
Ver tele con pues, las patas encima de tu perrito.
Sí, po. Ahora la leña, ponte tú que tenés leña.
Oh, sí, po.
¿Tú cómo te ha ido con el tema?
Está carísimo.
Que la chucha.
Muy cara la leña. Si antes compraba un saco de 25 kilos por 15 lucas, ahora el saco está cerca de 36 mil y algo, 37.
¿Y para cuánto te dura eso?
Los mismos 25 kilos y no me alcanza a durar la semana. Antes, por ejemplo, ya me daba la posibilidad y ponía dos cargas de leña. Una que me duraba 2 horas y después otra. Ahora no. Me la pongo una nomás y la pongo bien tardecito. Cosa que dure toda la noche. Claro.
¿Pero es eficiente la forma esa de calefaccionar la casa?
Es eficiente porque además calefacciona en seco. Te deja la casa para un sector donde vivo yo que es muy húmedo, la deja bien sequita y por eso que la tengo. Pero a veces se te pasa que te quedó abierta un poquito la puerta porque quisiste prender mal la cuestión y te dejó pasado a... Entonces entras a tu casa y de repente pasabas a un medio, a leña, así como a humo. Pero tiene su... tiene su hueva.
Calla, a ti como no te gusta el humo.
No, pero está, voy a empezar a quemar palos de cáñamo. Pero rico, po, rico la leña. Pero ¿cuál será el más eficiente, po? Por ejemplo, ¿cuánta persona después de cuanto está de cara a la luz dejó de usar el escaldazono? O lo prende, antes lo prendía toda la noche y ahora le ponen 15 minutos para calentarnos.
Oye, mis papás son fanáticos del escaldazono, po, y en el caso de mi mamá hasta la siesta se la duerme con el escaldazono en el máximo, man.
Yo conozco gente que tiene
toda la noche la voy a prender.
No es un escaldazono, pero algo muy similar para el auto.
Como,
sí, pues, para el auto.
Así como una funda de asiento.
Claro, lo ponen para atrás y te calefacciona todo el auto, así el poquito, la espalda, toda la cuestión.
Ah, rico igual.
Sí, pues va puesto ahí al enchufe del auto. Ese es para pa la generación nuestra. ¿Ah? Para la persona que usó el champulín y quitó en caluga.
Oye, ¿sabes qué? Hablando de eso, weón, ¿cómo van cambiando las prioridades de uno? ¿Cómo uno se va poniendo contento con weas tontas, weón? La otra vez en una rutina de Leo Carué, el weón hablaba de eso, que weón estaba feliz porque iban a poner una integra médica cerca de la casa. Weón, y a mí me pasa que, weas tontas, ponte, tuvimos que cambiar la aspiradora y compramos una aspiradora que se llama ciclónica. Entonces no tiene bolsa, no tira polvo.
¿Y esa, ¿cachai?, es tu felicidad?
Y weón, y mirábamos la wea y es como, weón, qué impresionante esto. Qué impresionante, qué útil. Qué útil la cagó.
Abandonaste la sección de los
videojuegos
y quita la aspiradora.
¿Cómo nos va a cambiar la vida esta aspiradora? Y uno dice, conche tu madre, ¿cómo una aspiradora te puede cambiar la vida? Sí, es imposible.
Pero sí, pues sí, me pasa.
Pero
el chico ahora venden una de estas que se hacen sola la weá, la pega. Ya, juega.
Pero si no te compras la que vale como 300 millones de pesos, la weá no...
Es como que le hace cariñito al piso nomás.
La weá, sí. Mis papás tienen una de esas y mi mamá dice, no, la weá no... No sirve para nada. Ahí se da vuelta.
Y le habla de repente.
Y es estúpida porque dice, va y choca con una weá y se devuelve y choca con la otra y se devuelve y puede estar lupeando y hasta que mi mamá pasa y le pega con la pata así como si fuera un animal. Pues, ¡cállate de mierda! Y se va la weá para el comedor.
¡Sale aquí!
¡Anda para allá, mierda! Y se va la weá para el comedor y ahí está hasta que choca en la silla, de repente está en las patas de la silla así. Toin, toin, toin.
Así que yo entiendo a la gente que entra en esa cuestión de ponerle valor a weas que antes no lo hubiesen pensado porque en mi casa se compró este dispositivo que se llama Alexa.
Ah, ya.
Y Alexa tiene más poder que yo en la casa. Le dejé un recordatorio, bueno, mi señora le dejó un recordatorio a las 9 de la noche. Niños, hora de irse a la cama. Son de repente las 8 y media, yo estoy muerto, quiero acostarme y los voy a mandar a la cama. La respuesta es no, todavía Alexa no nos dice manda a acostar. Weón. Y dependí de Alexa. De repente no hay, te nublaste, que no me pasa mucho, pero te nublaste. Alexa, ¿cuánto es 7x3? Y te da el resultado.
¿Y cuánto es 7x3?
No me lo sé. ¿28? No, 21. 21, no sé, pues si yo soy, no cacho de mate, soy, número, soy muy malo. Las tablas soy pésimo. Y Alexa me ayuda, po, weón. La fecha.
¿Estás agradecido, Alexa?
Estoy agradecido. Y a veces le digo, termino y se me olvida que le da lo mismo que le da la gracia. Entonces dice, Alexa, gracias. Y me da la media frase. Gracias. Es una palabra griega. Ya, Alexa, cállate, conchito. Y es como que uno le echa una chucha y es bacán, pues, como perrito.
Y de repente no le podéis decir, Alexa, es una paletía. No podéis mandar a los cabros, chicos.
Alexa.
¿Cuánto para las 9 puede ser?
Sí, yo creo que voy a tirar alguna weá a Alexa. Hemos generado una confianza. A veces le hablo más a Alexa que a mi señora.
¿En serio?
Le guardo mi secreto.
Oye, y si por ejemplo de repente existiera la posibilidad...
Alexa es como Siri, por lo demás.
De combinar una de estas muñecas robots sexual con Alexa. Con Alexa.
Weón, tendría ya. Alexa sirve porque si tú le dejas un recordatorio en vacaciones, Alexa todos los días a las 6 de la tarde pone música a máximo volumen, te va y te pone bulla. Si tenés conectado, por ejemplo, la luz, cacha, ya tu comentario viejo, weón. Estamos hablando de la seguridad de la casa, no estamos hablando de la última droga. Estamos hablando de la seguridad de la casa. ¿Sí o no, Perry? Llegó Perry. Déjamelo aquí, no, a nuestro nuevo. Este es nuestro inquilino. Llega a los estudios Cucurrucucú Paloma, Perry, porque nos extraña. Le vamos a contar a la gente quién es Perry. Perry es un labrador que es el perro de Andrés y es, weón, es exquisito. ¿Cierto, Perry? Y queremos a Perry. Perry se llama Watch Perry, Steve Perry. ¿Tiene algún apodo de Perry? ¿O es Perry Perry nomás?
Se llama Perry.
¿Sí? Yo lo hubiese puesto así como Watch Perry. O como, no sé, Perry. Ya, Perry.
Él es el perrito Perry.
Siéntate,
Perry. Como el ornitorrinco. Ahora, el problema es que, bueno, también te puedes calefaccionar con Perry, porque le hacía un cariño en la cabeza y lo tenía encima, bueno, hasta mañana.
Y las manitos, bueno, calentitas.
Sí, y está limpiecito mi perrito.
Oye, el Aucha no sabe nada.
No sabe nada.
Tengo un tremendo notición. Yo creo que
¿Qué pasó?
Debe ser el día de la noticia más esperada por todos y por todas, yo creo que en años. el ministro de Educación del presidente Boric, que te lo voy a dar con nombre y apellido porque
oye,
no me gusta
dar. Ojo, y ojo, que esto tiene mucha relación con lo que estábamos hablando recién, porque la gente que afecta esta noticia o que favorece esta noticia es la misma gente que se pone contenta porque le pusieron una íntegra médica a la vuelta de la casa.
O sea, aquí tenemos aquí calete, colegas músicos, gente que tiene 5 o 6 años de titulación.
Y también tiene que ver con la economía, con todo lo que están subiendo las cosas y la presión que uno tiene. Marcelo, por favor, cuéntanos de qué se trata.
Sí, yo lo voy a leer textual porque yo creo que lo merece y lo estoy sacando directamente del portal de Radio Infinita. Ministro de Educación anunció el fin al CAE, crédito con aval del Estado, no, y la condonación de la deuda por el crédito.
Estoy llorando.
Huevón, aquí hizo la barriera, tiene que estar pero llorando, falta aquí alguien. Fíjate que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, confirmó que su cartera pretende eliminar el crédito con aval del Estado y condonar la deuda educativa. El titular hizo el anuncio durante una intervención en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, diciendo: aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa. El objetivo será reparar universalmente de forma progresiva, justa y gradual. Esa es la declaración del ministro Ávila que se dio en el marco entonces del adelanto del programa de educación ante la instancia legislativa, en donde además declaró que el mecanismo de condonación del CAE será trabajando con la DIPRES y junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Oye, fíjate que como dato estadístico se señala que los deudores por el CAE ascienden a más de 1.100.000 personas, exactamente es 1.110.000 personas, mientras que la morosidad estudiantil subió al 48% durante el año 2021 y esto afecta a un 40% de las personas que egresaron y a un 77% de las personas que desertaron estar en la universidad. Así que una noticiaza, pues. Yo debo decir que me alegro a pesar de que debo confesar que con ayuda y con harta ayuda yo salí de todas las deudas de mi carrera.
Qué bueno.
Y no tengo deuda. Pero, por ejemplo, mi hija mayor, sí, alcanzó a estudiar un año de la carrera de ingeniería en mina en la Universidad de La Serena y estudió con crédito del aval del Estado. Casi el 85%.
O sea, ya debe como 500 palos.
De hecho, debe cerca de 4 millones y tanto de todo eso. Y ese valor, si es que esto cumple y ella postula seguramente, porque me imagino que va a ser primero por un proceso de postulación y todo eso, podría quedar libre de polvo y paja. Y eso es buenísimo, porque es una carrera de la que no ejerció, ella se tituló de otra cosa, está en otra parada, entonces hay muchos que pasaron por eso. A mí me pasó.
Ahora, hay un tema ahí, ¿eh? Porque independiente si tú te hayas titulado o no, igual tú utilizaste la infraestructura y el servicio de la universidad, o sea, en estricto rigor, deberías pagar. El tema del CAE es que la UAS es demasiado abusivo, pues bueno, o sea, tu hija estudió un año.
Yo estoy de acuerdo, me dolió el bolsillo.
¿Pero tu hija estudió un año?
Un año. De hecho, estudió un semestre y le cobraron el año completo.
Ya, pero ¿y ese año cuánto valía?
El año valía 1.800.000.
Ya, pues, ¿y debe?
4.600.000.
Puta, ni una casa, pues, weón.
Es demasiado.
Ni una casa.
Pero yo creo que ni
no sé
el 1.800.000
debiera pagarlo. ¿Cachai? Pero así exactamente con las cifras, si estaré equivocado o no. Si efectivamente es más caro en estudiar que comprarse una casa en términos de intereses. ¿Cachai? Pero haber estudiado un año, oye, a 1.800.000 y deber 5 palos, imagínate, weón, esa misma deuda. Pero en mi caso, ponte tú que yo estudié el año 98. Estudié 3 años en la universidad. De esos 3 años, 2 años los estudié con crédito, pues, bueno. Entonces,
pero que no es el CAE de ahora, ojo. Nosotros claro, teníamos el crédito fiscal de aquellos años.
Claro, pero ese crédito fiscal igual ha generado un interés, pero del hijo de la gran puta, pues, bueno.
Y aprovechemos de contarle a la gente que esto es súper importante, que hay muchos y muchas que han cometido el error que cometí yo, por ejemplo, durante muchos años, dejar que la declaración de impuestos del mes de abril se descontara la plata. Entonces uno decía, no, si esto se está pagando año a año con la declaración de impuestos. No, señores, no se alcanza a pagar ni siquiera el 100% de la cuota del interés de la cuota. No alcanza a bajarte nada, la deuda histórica crece. Así que si tienen la posibilidad y tienen deuda, primero acérquense para saber cuál es la deuda. Acérquense a la casa de estudio, saber cuál es la deuda real, anoten ese numerito y con ese numerito empezar a saber cómo poder salirse de ahí. Porque a mí me pasó que durante años estaba esperando que se pagara por el crédito y me empecé a dar cuenta que lo que habían sacado de mis impuestos era mucho más de la deuda que yo tenía. Entonces me empecé a dar cuenta que no, porque algo raro estaba ahí. Cuando llegué a la universidad a hacer el reclamo, me di cuenta que efectivamente lo que se pagaba era solamente interés y la deuda estaba. Hicieron todo el cálculo. Y hubo un año que me dolió, porque cuando fue el año que yo estaba trabajando en Santiago y daba harta boletita, llegaba un impuesto de 1.800.000. Y lo perdí. Y me dolió. Hasta el día de hoy me acuerdo y me dolió.
¿Te dolió ahora?
Ahora mucho, porque tenía que pagar cosas y duele. Pero hay otras cosas que duelen.
Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los que estuvieron con el crédito universitario, con el anterior?
Son distintos créditos porque tienen distintas condonaciones, distintas formas de negociación, incluso de intereses programados anuales diferentes. El CAE surgió desde el gobierno de Lagos en adelante.
Sí, pero entonces, gracias. Chuche tu madre.
Sí, no es chiste, pues bueno. Así que ese es un cagazo mucho más grande, como que endeudó más a los que ya venían endeudados.
Sí, pues fue una jugada maestra ahí de la banca con el gobierno, weón. Impresionante.
Sí, y bueno, por lo menos aquí ya tenemos una visión, un primer golazo, un primer punto positivo, otro punto positivo de lo que a lo mejor se están dando de noticias que uno está esperando hace mucho rato, tiene que ver con la que tenés que contarme tú ahora, ¿no? La que estábamos hablando de uno que se está yendo precioso.
Oye, pero es que, mira, ¿sabes qué? Lo encuentro maravilloso porque da una señal potente, sobre todo en un momento en que Chile está en otra, weón. Está en otra, está rompiendo las instituciones, está generando una nueva constitución, está generando un nuevo... En el fondo es un caldo de cultivo que en este momento es incipiente quizás para mucha gente, muchos lo encuentran ridículo, hay otros que no están en absoluto desacuerdo con lo que está ocurriendo, pero
es que se les está tocando las bolas como se correspondía, sí, pues, a quienes tenían el poder.
Entonces, claro, ahora es incipiente, pero en 10 años más vamos a poder ver cómo estas nuevas reformas van teniendo efecto. Entonces es muy simbólico esto que ocurre, porque todos, bueno, estamos sintonizados con el tema del fraude en el ejército.
El famoso Paco Gay, Milico Gay.
Milico Gay. Llevan, weón, desde... Creo que desde Pinochet en adelante no hay ni uno que se salve, weón.
No, ninguno de los comandantes
en jefe. Ni uno. Desde Pinochet en adelante ni un comandante en jefe, weón, ha salido con las manos limpias de esa weón. ¿Cachai? Y ahora estamos viendo cómo cae el último comandante en jefe que tuvo el ejército antes del que está ahora actualmente en ejercicio. Este es el general en retiro, Ricardo Martínez. Este weón estaba siendo investigado por una de las aristas del Milico Gate, que tiene que ver con los viajes. Estos compraban viajes carísimos, los cuales luego estos pasajes no los utilizaban y los cambiaban por plata. El perro.
¿Qué pasó, Perry? Es que Perry está contento también, está contento. Si no es menor la noticia, bro.
Entonces, lo que hacían estos tipos era comprar pasajes carísimos a una agencia de viajes X y luego cambiar estos pasajes por pasajes a distintos destinos turísticos, pero para su familia. Ese es el problema mayor de todo esto. Entonces, de esa forma, lucraban, pues, y además estaban financiando sus vacaciones, digamos, a donde ellos quisieran ir, generalmente destinos turísticos, Punta Cana.
Y todo eso con la plata.
Con la plata de todos los chilenos.
De todo, esa frase, y todo, la chilena.
Puta, esa frase, weón, que nos ha perseguido desde que Chile es Chile, yo creo, weón.
Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que últimamente le estamos tomando el peso a lo que es la plata de las chilenas y los chilenos. ¿Por qué? Porque durante años nosotros hemos venido pagando impuestos sin saber que lo pagábamos. Y eso es un golpe cultural que a mí me pasó cuando chico, cuando me tocó la posibilidad por temas familiares de irme a vivir fuera y darme cuenta que había un impuesto. ¿Cómo? Cuando yo vivía en Estados Unidos me tocó ir a pagar un polerón en el supermercado y cuando vi el precio del polerón, que eran $7.99, cuando fui a pagar me estaban cobrando $11 con tanto. Y le pregunto a la persona, ¿por qué me están cobrando eso? Y me dice, sí, pues aquí está el valor y el impuesto. y me cobran el impuesto y me avisan cuál es el impuesto que me van a cobrar. Por ende, el gringo tiene plena conciencia desde chico, cuando está comprando, que su impuesto se lo están cobrando. En cambio, nosotros hemos vivido con él, que ahora es 19%, pero en algún momento fue el 17%, por lo menos cuando yo era más chico, pero el impuesto, el IVA, el famoso IVA, está inserto en el valor final. Entonces tú, cuando estás comprando pan, estás comprando cualquier insumo, cuando estás pagando cualquier cosa, tú estás pagando $9,990 y nadie te está diciendo que esos $9,990 es el valor real del costo, del producto más el IVA. Y eso hace que uno no tenga conciencia de que, por ejemplo, todo lo que uno paga es con ese impuesto.
Ahora tú, es uno de tú los sabes,
impuestos más caros de América Latina.
Tú sabes que si revisáis en tus bolsillos y tenéis alguna boleta, te vas a dar cuenta desde que hace un tiempo atrás viene detallado. Viene detallado. Entonces ahora uno puede saber cuánto exactamente está pagando, no en porcentaje, sino que en pesos de la compra que estáis haciendo. ¿Cachai cuánto?
Con pero cuánto el chileno no ve boleta. ¿Qué hace el chileno?
Yo soy medio histérico. Yo cuando llego al supermercado reviso la boleta, no, a ver si está todo.
La mayoría pesca la boleta, la arruga peor que pañuelo de moco, y la tiró. ¿Cuántas veces te he tenido que ir a cambiar lo que te compraste? Y que, ¡ay, la boleta! A mí me pasa.
No, yo las guardo.
¡Oh, te ayudó!
Bueno, este caballero, el señor Ricardo Martínez, está desde hace unos días en prisión preventiva. Bueno, mira, voy a leer acá, dice: este martes la ministra en visita de la Corte Marcial, Rumi Rutherford, decidió procesar al excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, además de decretar su prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. El general en retiro se encuentra en calidad de imputado por las aristas agencias de turismo, que era lo que hablábamos recién,
para que no
y
se arranque
gastos reservados del ejército que se enmarcan en el denominado caso fraude del ejército. Ahí sale la noticia, ya detalles técnicos y qué sé yo, un poco de las lucas y los pasajes que son viajes que se realizó entre el 2011 y el 2016, weón. Entonces, esta cuestión ya por todos lados es una locura, po, y es una cosa que se ha perpetuado, como decíamos recién, desde Pinochet en adelante, po, weón. Todos.
Caleta de plata, de mucha plata, mucha
todos
plata.
Todos han robado de una forma impresionante. Ahora hay algunas cosas curiosas, pues, ¿cachai? La ministra Rumi Rutherford, que es una señora bien de armas tomar, citó a declarar a este gallo, pero él no quiso ir a declarar a la oficina de la señora, pues. Quería que lo fueran a entrevistar
venga,
a la casa
aquí.
Claro, que lo fueran a entrevistar a la casa, que la casa tiene custodia militar y toda la wea, porque el weón es comandante en retiro. En ese tiempo parece que estaba en ejercicio y
es en retiro ahora, ¿eh? El del 2 de marzo nomás, sí,
claro,
sí, está reciente.
Entonces estaba en ejercicio, entonces estaba en la casa de lo curro que tienen para los comandantes en jefe, que es una wea gigante y resguardado por milico. Entonces él quería allá prestar declaración y además con su abogado.
Que es como la única pega formal que tienen estos weones, con todo respeto, ¿eh?
Sí, pues,
¿qué hace
viene
un milico
la...
en el fondo? Si no hay terremoto, viajar, si no hay alguna... Si no hay terremoto, si no hay ni una catástrofe en Chile, si tenemos un año normal, así, año
con la plata de todos los chilenos, pues, weón.
¿Viste? Con todo respeto, la única vez que estos weones han levantado armas, así como pseudo-guerra, es contra la gente. O sea, yo nunca lo he visto hacer algo contra
claro,
otros.
Para el estallido social andaban ahí jugando a las pistolitas.
Andan robando huáscar, pues, weón.
Terrible. Así que, bueno, esto es todo un tema porque finalmente la ministra Rutherford dejó en prisión preventiva a este weón, impidiendo un poco que se pegara el show, ¿cachai? Y se fuera, weón,
a
los Países Bajos.
Ya es una señal potente tenerlo en prisión preventiva, esté donde esté, aunque esté con las comodidades que esté, es una señal. Pero ojalá que se dé con prisión efectiva. Desde la cárcel ultramodelo que van a tener con canchas de tenis seguramente y con perro amaestrado.
Va a tener beneficio hasta que se muera, ¿cachai?
Pero que tengan la posibilidad de pagar en cárcel como lo haría cualquier chileno que ante cualquier situación de deuda pierde su casa, pierde su auto, pierde sus bienes y nadie te va en defensa de tuyo.
Sí, pues, entonces, o sea, este tipo va a quedar preso lo más probable con un montón de beneficios, como decir tu visita en una pieza cómoda con... ¿cachai? Pero no va a irse en un crucero, pues, bueno.
Ahora, la señal de que lo tengan en prisión preventiva para que no pase lo que pasó con la ex alcaldesa de Antofagasta.
Con la señora Karen Rojo. Oye, se la hizo, weón. Compró el pasaje en efectivo el mismo día que leyeron sentencia.
Y dejó de usar tarjetas de crédito con el único objetivo que no la piden en ningún lado. Y ya hay un periodista chileno que anda allá preguntando en los Nacho hoteles.
Nacho. No, anda, Pancho Savera.
En lugares que hablan, allá anda Pancho. Savera,
o como ese saco wea de Roberto Cox, el periodista del Mega, que lo mandaron a Francia el weón a cubrir la wea.
El que se fue de Chilevisión. De lo... No, de Chilevisión. Cox, el flaco. Cox,
sí, de Chilevisión.
Con CNN. Acaba de renunciar.
Se
fue, po, la semana pasada.
Ah, qué bueno.
Sí, no, se me fue. Cae bien cuestionado él.
Puta, tú caché que ese weón es pero ultraderechista, weón. Y yo creo que fue un favor que le hicieron a Matamala, weón. De poner al weón a cubrir el...
Le subieron los bonos a Matamala solito, ¿oh? ¿Sí o no?
Las elecciones, cuando tuvieron que hacer la cobertura de las elecciones, pusieron a Roberto Cox a leer los cómputos, po, weón. Entonces el weón se le fue deformando la cara minuto a minuto mientras iba cachando que iba ganando Boric, po, weón. Entonces este weón hasta el final tuvo que quedarse. Tú cachás que los medios más momios, ponte en el caso de acá de La Serena, alguna radio con algún personaje famoso que tiene medios aquí, cuando cachó que ya no había vuelta atrás, puso música. Dejó de transmitir el conteo de votos, po, weón.
Es como la conformidad del weón.
La del picado. Ya, weón, corta la weón, pon música no.
Pero a mí me pasa algo con esto de las opiniones divergentes. Y qué bueno que entremos en este tema porque tiene que ver incluso con hablemos de frentón con el look, bueno, o sea, y nada lo del look del presidente. Ha sido motivo de una guerra familiar, política, y que tiene que ver con eso, fíjate. Cómo en Chile nos hemos puesto poco tolerantes, por un lado, con la opinión distinta, ¿cachai? Y hemos sacado de los medios tradicionales a gente que, después del estallido social, tenía una visión de derecha, como Patricia Maldonado, Catapulio. Ojo, independientemente de lo que a uno le provoque o no este tipo de personaje. Pero hablemos de frentón porque son los personajes que se han ido quedando fuera. Le pasó a Cox, ahora que debe ser como el último bastión de del comentario de derecha de fondo.
Oye, y de los juveniles, ¿eh?
Y de los juveniles.
De los juveniles, porque claro. Los otros weones son putas, son dinosaurios, weón. La Patricia Maldonado, que ya en el tiempo del estallido estaba afuera.
Pero que anda, no tienen derecho a decir sus cosas, aunque a uno le molesten. Sean honestos, no tienen derecho.
Es que yo creo que hay un tema, weón. Hay un tema, porque efectivamente uno tiene derecho a decir lo que se le canta en las pelotas, weón. ¿Cachai? El tema es cómo lo dices. Porque si es distinto que tú digas, mira, yo con la gente de izquierda no tengo ni una afinidad, ¿cachai?
O sea, tendrían que transformarse todos en Villegas.
Bueno, weón,
porque Villegas es un tipo de derecha que ha sido panelista de uno de los programas de debate político más grandes que ha tenido Chile, que es Tolerancia Cero, y el tipo ha tenido su vitrina y no lo han sacado de esa vitrina.
Claro, porque es un weón que se mide en sus palabras. Ahora, una cosa es que es el tono que tú usas ahí, si te refieres a otra persona de manera despectiva, la Patricia Maldonado tiene episodios, weón, puta, para el olvido, ¿cachai? Como cuando se refirió a la Fabiola Campillay, ¿cachai? Que lo hacía con una desidia, weón, un desprecio y una mala leche tremenda, pues, weón. Que no es necesario, o sea, tú podés decir, no, mira, yo esta persona encuentro que no tiene capacidad para ser senador, no tenéis para qué decir esta guatona culiada, weón, que para más encima se quedó ciega para andar protestando, y por qué no anda haciendo otra weón, el aseo, weón, y ahora quiere ser senadora. No es lo mismo.
Es que ahí va el tema. Y eso tiene que ver con los mensajes de odio. Hay lugares, exacto, o hay países del mundo donde el mensaje incitado al odio desde el color político, desde la vereda que venga, está prohibido. Y, por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos son los alemanes, quienes luego de la unificación de Alemania, producto de la Guerra Fría y todo lo que eso venía previo a las guerras mundiales con las figuras como Hitler y el nazismo, se prohíben mensajes de odiosidades fundamentalmente que vengan en provocación o en apoyo a la ideología del nazismo.
Sí.
¿Pasará eso en Chile? Que bueno, se deje...
Se estaba legislando sobre el negacionismo, ¿cachai? Que en el fondo es todo lo que hacen estos personajes, pues, estos personajes rancios de la televisión.
De la ultraderecha y que hacen negacionismo con respecto al...
Otrora personajes de televisión, ahora son personajes públicos, como la Patricia Maldonado, por ejemplo, que son capaces de decir que en Chile no se torturaba, que en Chile no se mató a nadie. Que como de qué están hablando, que peleaban entre ellos y al final se acuchillaban poco menos que en la esquina, bueno, los milicos. No, ¿cachai? Eso en otros países está absolutamente penado. O sea, tú no podís en Alemania en un noticiero decir, pero ¿de quién me están hablando? Si acá no hubo holocausto, a ese weón en el... termina la weá y lo meten preso. Tú no podís levantar la mano haciendo el saludo que le hacían a Hitler.
País como, en un país no desarrollado como Alemania, no existiría un candidato a la presidencia con los mensajes xenófobos en contra de que tuvo Kast en las últimas elecciones presidenciales de Chile, y la familia Kaiser completa que tiene instalado a pseudos politiquillos por allá y ahora un actual diputado. Y ahí hay un tema que es complejo, porque el tipo es autoridad y representa a un sector de la población y va a tener voz y voto en nuestra Cámara de Diputados y Diputadas.
Exacto.
Entonces, ¿qué va a pasar cuando se legisle con respecto justamente al negacionismo, se legisle con respecto a los mensajes de odio con personas que tienen grados de poder como son el caso de Kaiser?
Es que ese es el tema, porque todos esos personajes al momento de legislarse al respecto ya no tendrían cabida, o tendrían que, o sea, tendrían que aprender a hablar de nuevo, ¿cachai? Porque la forma en que ellos se refieren a quienes los rodean, a quienes son sus opositores, es con mucho desprecio, es con mucho odio, incitando también al odio de esas personas, sobre todo con el tema de las disidencias sexuales.
A veces tocan y entran en temáticas que son incluso ya ni siquiera profundas. Porque cuando entran a hacer comentarios dentro de temas profundos como disidencias sexuales, como por ejemplo opciones sexuales o algún tipo de conducta humana, se meten en esas cosas, uno entra así como casi en lo moral. Pero cuando ya entran en la chimuchina barata, en lo que no tiene contexto, en lo que no tiene peso, como por ejemplo el look del presidente de la República.
Sí, bueno, eso ya es otra cosa. O sea, cuando ya no tienen de dónde agarrarse, para mí, mira, es positivo que estén en este momento todos hueviando y poniéndole hincapié en que Boric usa zapatos gastados, en que Boric no se pone corbata, en que Boric. Porque eso significa que no hay otra cosa más que le puedan encontrar. De eso hablamos, ¿cachai? La derecha y su maquinaria comunicacional y política e investigativa tienen que haber dado vuelta, bueno, hasta los libros de clases de Boric, y no encontraron nada de nada. Lo único que tenía Boric por ahí guardado era que una vez se choreó una botella de pisco, weón, en un líder, y lo pillaron y llamaron a los pacos y tuvo que ir, qué sé yo, y en un proceso abreviado el weón quedó libre por paja, ¿cachai? Sería lo único. Entonces no tienen qué más hacer. No tienen absolutamente nada más que hacer, pues, que criticar que el weón vaya a una ceremonia, weón, por ejemplo, ahora que fue a Argentina a reunirse con el presidente de Argentina, sin corbata. El tema es ese. Eso hoy, y todo el mundo se escandaliza con la cuestión. ¿Cachai? Ahora también hemos visto cómo todos los dinosaurios políticos se están yendo, weón. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, fue Jaime Baza, que ahora es constituyente, a una comisión de política. No sé si eran diputados o senadores o mixta la weá, ¿cachai? Y él iba en su calidad de abogado a exponer y a asesorar. Claro, asesorar de alguna manera esta comisión, ¿cachai? Y a dar su apreciación respecto de lo que, de las temáticas que estaban discutiendo ahí. Que por lo demás es un aporte tremendo tener un weón externo que no sea, weón, un político con intereses políticos, sino que sea un personaje que tiene dominio del tema que está tratando esa comisión, po, weón. O sea, que se han armado comisiones de educación con ni un profesor en la weá, po. ¿Cachai?
Y este loco es abogado constitucionalista, tiene clarísimo para lo que lo... Bueno, lo llevan mucho tiempo como asesor al Congreso.
Exacto. Bueno, en ese tiempo al weón lo increparon duramente. Un político muy ofendido, un senador, viejo culiado, ¿cachai? Muy ofendido con que no tuviera puesta una corbata. O sea, el tipo iba a empezar su intervención y lo pararon para decirle: oye, mire, antes que usted parta, muy interesante será lo que usted nos tendrá que decir, pero me parece una falta de respeto que usted venga sin corbata
y sin chaqueta. Sí, me acuerdo.
Súbete el marrueco, viejo culiado. Después me meten y está todo meado en el pantalón.
¿Quieres ir de corte?
Claro, pues, weón. Entonces, ese tipo de personajes son los que se preocupan de esos pequeños detalles. O sea, podís imaginarte lo que será una comisión, weón, bueno, si el viejo culo te dice, oye, mira, yo sé que tú soy Stephen Hawking, pero aquí tenés que venir con corbata. O sea, muchos sabráis del universo, que en paz descanse.
Pero pásenlo en los colegios, anda un cabro chico con el pelo largo, hay colegios que todavía te pintan el mono por tener un niño, un varón con pelo largo, o tener o que van con buzo. Esa tontera, el uniforme, esos estereotipos que son pelotudos, que un niño que se viste de tal o cual forma no va a ser mejor o peor estudiante. Y hay una pelotudez muy grande que tiene que ver con el adoctrinamiento. Y lo que pasa con personas que visten, por ejemplo, con una formalidad no tan formal, por decirlo, o con una pseudo formalidad, y que son criticados en un mundo donde la formalidad y el protocolo a veces llega a ser perturbador, llega a ser más importante que el contenido, llega a ser pelotudo, perdónenme, pero es pelotudo. Boric no va a dejar de ser un mandatario o un presidente con cuales o tales ideales por usar o no corbata. O sea, ya el cambio de él ha sido sustancial al Boric que conocíamos vestido de la forma que llegó por primera vez al Congreso, que se le criticó en su momento, que llegó con una, no sé si te acordás, con una chaqueta de estas verdes tipo universitaria, casi como guerrillero.
Claro.
El pelo largo, sin corbata, con camisa y será. Y de ahí en adelante el look no importó para llegar a ser quien es hoy en día. Lo que importa son las ideas.
¿Un político tiene necesariamente que tener un look?
Es que a las mujeres no se les critica eso, po. Y ahí vamos a entrar ya en un tema que a lo mejor va más allá de la política y tiene que ver con cómo se ve al hombre en su formalidad y a la mujer en su formalidad. Porque la mujer en su formalidad puede ir con pantalón o puede ir con falda, puede ir con blusa, con chaleca, o con el color, o con no color, o con lunares, o da lo mismo.
Más libre pensándolo como desde esa perspectiva, desde esos cánones de...
Y al hombre se le exige una corbata y un vestón, o sea, llega a ser pelotudo, incluso un zapato.
Claro.
Incluso un zapato. Porque entendamos que jamás vaya a haber un diputado o un senador con una zapatilla. Y a veces podía estar todo el día haciendo pega de terreno y andar, y tenéis que andar vestido de político. Que el pantaloncito Dockers con la camisita con la manga media remangada, la camisita de color celestito.
Pantalón kaki.
Pantalón kaki y el zapato café, pues, y eso. Claro. Y es típico de político.
Oye, qué look ese, bueno, yo cuando trabajaba en Santiago teníamos la agencia en Providencia. Y a la hora de almuerzo, que es la hora de almuerzo de todo el mundo, tú podías ver que la weá parecía una instalación de arte, la weá, pues weón, eran weones caminando con esa pinta para todos lados, todos como del mismo color, todos como de la misma altura, ¿cachai? Todos con los mismos corte pelo, weón, y los mismos zapatos largos, café, y el pantalón kaki, yo no entiendo qué chucha. Yo ese pantalón culeado con ese color debe ser lo más fácil de mancharse que hay.
Y la ucha,
te cae una gota de café, weón, y cagó el pantalón kaki.
Y tú como publicista, tú sabes perfectamente que el actual look de Boric debe ser el look más estudiado que ha hecho el sector. Nada es al azar. El tipo ha repetido el mismo traje desde que asumió como presidente, con los mismos colores de camisa. El look está megamente estudiado. No solamente el look del traje, está estudiado hasta el corte de barba y cómo se peina. Es tan estudiado eso que en el gobierno de Bachelet fue importantísimo. Tenía una asesora de imágenes que fue la misma que vestía a la Soledad Alvear, vestía a la Bachelet con los mismos trajes, con el largo de la falda. Esos protocolos son inquebrantables. Lo que decide la persona que toma el protocolo es detallitos como, mira, no, yo prefiero no la corbata para buscarle un look. Pero a la larga, acuérdate, vamos a ver a Boric con el traje vestido como está ahora hasta que termine los 4 años.
Sí, po.
Si es antes cuando era candidato no andaba vestido
así. Hay un tema que es bien crudo. En el fondo, crudo me refiero a que es así y siempre va a ser así. Que tiene que ver con la imagen de un producto. Y finalmente cuando tú eres un candidato a algo, tú eres un producto. Y tú tienes que explotar tus cualidades máximamente para poder encantar a tu audiencia, a tus potenciales compradores o en este caso electores, ¿cachai? Entonces en el caso de Boric es lo mismo que vender un queso. Si yo quiero vender un queso, no puedo poner el queso en la bolsa ahí, mírate el queso que yo vendo. Te voy a poner el queso en una situación...
¿Qué es lo que vende Boric?
Él está vendiendo su imagen, en el fondo lo que Boric quiere vender o yo esperaría que él vendiera es credibilidad. Y consecuencias, porque no puede vender experiencia política, porque no la tiene.
Yo creo que lo que él está vendiendo es sencillez.
pero no es un personaje que puede salir a hacer gala de su trayectoria política, porque no la tiene. No tiene una trayectoria política como podría tenerla, no sé, pues incluso hasta Marco Enrique Minami, bueno, tiene más cancha que Boric en términos políticos.
Previo
no
a la
digo
elección
que sea un
Boric.
Buen político o un mal político, digo que tiene experiencia. Entonces él ya no puede apelar a eso.
Pero fíjate que previo a la elección de Boric como presidente, él tenía dentro de sus discursos bien marcado esto de seguir los caminos de Pepe Mujica. Lo nombra, lo pone en su franja política. Pepe Mujica da un mensaje a los chilenos y chilenas de que voten por Boric. Y hay una unión ahí. Y yo creo que el mensaje también dentro de la vestimenta de Boric, si es que entramos en lo profundo, también habla de austeridad. El zapato gastado, no un zapato, el mismo terno, el mismo color, la corbata, un look sobrio, simple. También habla de que los temas a lo mejor van por otro lado, que lo profundo va por allá. Sin embargo, termina siendo tema igual, porque es el presidente de la República. O sea, yo creo que la gente espera tener de presidente de la República un George Clooney de James Bond.
Claro. Ajá. Ahora yo me pregunto, ¿es importante? Porque ponte, yo pensaba en Boric, porque uno lo ve como una persona muy cercana, entonces uno a ratos como lo sentís casi como si fuera tu amigo. Porque está dentro del... Si tú hubieras estudiado, probablemente te lo hubieras encontrado también en la universidad, qué sé yo. Somos de la misma edad, o sea, tenemos ¿cuánto? ¿30 y cuánto?
Sale para allá, mira, yo lo hubiese hecho bullying a Boric.
Bueno,
ya tiene 35.
38 creo que tiene.
No, 35.
Sí, no lo sé, no tengo claridad.
Busquemos el dato exacto.
Sí, vamos a buscar el dato exacto. Bueno, yo me pongo en el lugar de... ¿Tenemos el dato?
36.
36 años tiene. Entonces yo me pongo en el lugar de Boric cuando veo que el...
¿Y la monjita se cayó?
Eso no te lo... Como que no te capté ese humor que te tiraste ahí al último.
Por eso, volvimos. ¿Y la monjita se cayó?
¡Ah! ¡Qué huevona, weón! ¡Puta la wea! Después
esta ya muy interna, es muy interna, es muy estúpida.
Podemos contar después, bueno, la referencia es muy buena. ¿No? Los chistes de ya.
No, me llega a atorar.
Sí. Oye, entonces.
Sí.
Entonces pensaba, por ejemplo, cuando salió electo Boric, yo decía, chucha, si yo fuera electo presidente, creo que pensaría, entre todas las guas que tendría que pensar, en la ceremonia cuando tengo que asumir. En que me tengo que comprar zapatos, ¿o no? Porque si voy yo a un matrimonio...
Espera. ¿Qué? Estamos entrando en la lógica de Andrés Martínez, presidente de la República. Esta sería tú.
Exacto.
Tu primera hueá que se te pasa por la cabeza.
Comprarme zapatos.
Cierra el ojo, dale, para que te... Dale nomás, ok, juega.
Soy presidente, necesito zapatos.
Es la primera hueá que se te ocurre.
Hueona, no tengo zapatos. Yo aquí... Yo acá,
yo aquí de
presidente y no tengo ni un zapato decente para ir a recibir la weá. Ojalá me combine la banda presidencial con los pantalones.
Chucha, yo pensaría en los calzoncillos y en la camisa.
Sí, pues, pero bueno, uno como que siempre se pone, volviendo al tema, uno se pone como...
Yo iría con humita, pero.
Claro.
Y boina.
Y boina, sí.
El primer presidente con boina. Sí. Y anda a decirme una weá, ay, que falta de respeto, sáqueme la boina, y quito, anda mostrando la
boina. Y el otro weón culiao que andaba sin corbata. Nada que ver, pues, weón. No es reclamar weá. Por último me veo elegante.
Más respeto, estáis cayendo en lo mismo. En lo mismo que mi ex compañerito de trabajo, Claudio Reyes.
Oye, sí, weón. Puta, Claudio Reyes, weón, se mandó un... Bueno, siempre ese cabrón ha sido pastel.
Puta, Claudio Reyes, weón. Siempre. Qué lata porque le
¿tú
tengo...
¿Tú lo conoces a Claudio Reyes?
¿Te puedo decir algo bien, infidencia?
No.
Ya, ok.
Ya, bueno. Digo.
Claudio Reyes, el mítico Charlie Badulaque, el galán de galanes, actor de la Universidad de Chile, galán de la teleserie La Torre 10, y que después derivara al humor...
Autor del éxito La Tarde Está Llorando.
La Tarde Está Llorando y Es Por Ti.
Le tirita más la voz que al Pollo Fuente.
Debo decir que le tengo un cariño entrañable a pesar de la imbecilidad de su color político o de su tendencia o de su,
Pero
o de
espérate,
su imbecilidad
pero espérate, porque
cultural.
Lo hablamos
no sé
un rato atrás, lo hablamos un rato atrás y yo creo que ni siquiera Marcelo, bueno, la tendencia política habla mucho de uno, pero ni siquiera es la postura política, bueno, es la forma en que el weón tiene
De pensar.
A las personas.
Sí, sí, es su, no sé, weón, su ideología
puede,
de vida, weón.
Puede no estar de acuerdo con que Boric use no corbata, con que vaya o no con zapato café, con que combine mal la ropa. ¿Cachai o no? Puede ponerlo en positivo. Es decir, yo desde aquí, desde mi tribuna, o un llamado a los asesores de imagen del presidente, porque es importante que un mandatario, ¿cachai?, esté a la altura. Si se fijan, era el único que estaba con. ¿Cachai? Pero no, pues bueno, lo hace desde la...
Desde la rabia.
Desde la rabia, desde el bullying, ¿cachai?
Es la tontera.
El gusto
es
de necesario poner la weá en la mesa nomás.
No es necesaria la forma. No, el pierde. ¿Por qué? Porque la forma distorsiona no, la forma... el fondo. Exacto. La forma distorsiona el contenido. A lo mejor el contenido puede ser transversal, incluso entre quienes votaron por Boric, que tienen a lo mejor una pseudo ala conservadora en donde piensan que un primer mandatario debiera tener una corbata. Y entrar en un debate así podría ser. Pero en la forma no es necesario, porque entra en la descalificación más allá de lo político y se te nota demasiado. Tanto así que su hijo, que es militante del Partido Comunista, sale en un tuit hoy día en contra de los dichos de su padre y dice...
unas declaraciones. Pero mira...
¿Podríamos leer ese tuit?
Sí, pero mira, vamos antes...
Dale, juegue.
Con la declaración que hizo él, porque no solamente se refirió... a Boric.
¿La vaya a leer o la vamos a escuchar?
No, la voy a leer.
Ah, ya, dale.
Él no solamente se refirió a Boric, sino que también se refirió a Bárbara Figueroa, que ha sido súper cuestionado el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora de Chile en Argentina.
Y también se refirió a Irina Caramano, que es la pareja del presidente.
Bueno, acá cuenta, bueno, también pongamos un poco de contexto, ¿cachai? Esto fue en un programa de YouTube.
En un podcast visual.
Claro, un programa de YouTube que es de tendencia de ultraderecha, el Facho Cola se llama, que también es bien conocido el personaje, creo que fue candidato a diputado o algún puesto político. Después dice, indecente, Claudio Reyes disparó contra Gabriel Boric y Bárbara Figueroa. En un programa de YouTube, el comediante se refirió en duros términos al mandatario, calificándolo de atorrante y comparándolo con Checo Pérez. Qué huevón más ordinario Checo Pérez. Sin filtro. Así se pueden calificar los dichos del comediante Claudio Reyes contra el presidente Gabriel Boric. El actor hizo acto de presencia en el programa Viernes Troll del canal de YouTube El Facho Cola. Oye, es un programa de alto contenido cultural.
Sí,
donde se dedicó a criticar duramente al mandatario, su forma de vestir y a quienes votaron por él. Ojo, no solamente al mandatario, sino que a todos nosotros. Tan, comillas, tan atorrante que es. Lo vi cuando estaba firmando la ley de las mujeres futbolistas, que me parece muy bien, y el weón con una desidia, con las manos en la cadera, el guatón atorrante con la camisa afuera. Oye, donde fueres, haz lo que vieres. El, pues, terminar con un,
como
con
si,
un refrán, weón.
Como si Piñera no hubiese hecho lo mismo jugando a la pelota con vestido de Piñera.
Claro, si la única diferencia es que el otro weón andaba con corbata, punto.
No, o sea, tampoco.
El Piñera siempre andaba de
corbata. No. Yo, hay unas imágenes donde Piñera sale, se mete al arco. Sí, probablemente está con la corbata roja.
Sí, pues siempre andaba con corbata.
Sí, probablemente. No sé, mi cabeza me jugó una mala pasada. Voy a buscar la imagen.
Ahí, entonces... Y dice, además, comparó al mandatario con el personaje Ernesto Belloni, Checo Pete, asegurando que el presidente con las manos en las caderas, con una desidia, el indecente, la camisa afuera, la guata colgando, es un atorrante. Checo Pete es alguien decente al lado del presidente Boric. También tuvo duras palabras para Bárbara Figueroa, embajadora de Chile en Argentina, afirmando que una cosa es la informalidad y otra es la indecencia. Como la embajadora, la cara de Cromañón, la Neandertal Figueroa.
Ahí es donde...
Con zapatillas...
Yo creo que no sé
mira, si... Mira, no, no ha terminado. Con zapatillas, la atorrante cree que se está protestando en Plaza Italia. Plaza Dignidad, Claudio Reyes, te
sirve de acá. Es que ahí está el tema. Claudio Reyes, desde que terminó su carrera frustrada de actuación, porque él fue un actor... promedio que intentaron tenerlo de galán y tuvo su éxito, pero después lamentablemente su conducta lo hizo perder y su visión política lo hizo perder notoriedad en los medios. Él vuelve con un humor que es súper cuestionado y que siempre fue cuestionado. Hoy en día el humor de Claudio Reyes no cabe en ningún lado. Estamos hablando de una persona que hoy en día no tiene ninguna ninguna posibilidad de estar en un medio de comunicación que no sea en una entrevista, en uno de este tipo de cosas, para saber sus opiniones. Y lamentablemente, ¿quién es Claudio Reyes? Por mucho cariño que yo le tenga, en términos generales, ¿qué?
No, ¿cuál es su aporte, digamos?
No, yo una persona que hoy en día no tiene ningún tipo de... O sea, no es un influencer, no influencia a nadie, no es alguien... La opinión de él, honestamente, yo creo que la gente la dirá así, ah, ok, listo. No sé, distinto es que la opinión, esa misma opinión, la dijese alguien importante. Yo, me parece que por ahí va el tema, yo no le...
Oye, ojo que, mira, ahora mientras me decías eso, como que me salta
un
tema.
Veo que te estás agarrando un testículo.
Me salta un coco.
No. Perdón lo ordinario, pero veo que te agarraste un testículo.
No, pero ¿qué tiene ordinario agarrarse un testículo?
Es que dije coco.
Ya, y si le pongo una corbata al testículo.
Ahí se ordina.
Cámbialo.
Es ordinario, es ordinario.
¿Zapatos nuevos?
¿Sabes de charol?
Que esto muestra de alguna forma también cuál es la pauta de los medios, weón. Porque.
Y nosotros no tenemos ni una pauta.
Claro, no, nosotros no. Pero siendo un personaje tan irrelevante. En términos humorísticos, porque el weón chistoso no es, ¿cachai? Es reconocido, porque nosotros nos reímos.
Igual anduvimos como weón en algún momento, volando, ¿qué tal? Y nos faltó el weón que en la Pampilla se compró el ratón.
Sí, está bien, pero no es un personaje que uno recuerde como Coco Legrand o como tantos otros weones humoristas que hay acá en Chile que realmente hicieron una aporte al género, ¿cachai? El Charlie Badulá que tiene una weá de que te hace reír porque el weón está a punta de chuchar todo el rato, po, ¿cachai? Y está hablando cosas que tú no te atreverías a decir.
Es el humor que el chileno tiene cuando estáis con amigos. Seamos honestos.
Sí.
Es el humor que el chileno tiene, aunque uno públicamente tenga un concepto de algo, en la intimidad uno estas weá las tira entre los amigos y estalla. No debiera hacerlo. Yo estoy entrando a lo mejor voy a ser autocrítico y aquí me voy a meter a mí nomás y no al resto. Pero es así. Si el problema de Claudio Reyes es que entramos aquí en la línea delgada de que él es figura pública. Él es figura pública. No, insisto, no de peso, porque no es un tipo que tenga hoy en día una opinión importante, pero es una figura que es conocida y el que lo diga genera esta bulla. Si lo dijera Nelson Mauri, también generaría la misma.
Es
si
que por eso te digo que tiene que ver con también. Tiene que ver con la pauta de los medios. Queda como muy en claro cuál es la pauta que tienen los weones, que
atacar por atacar.
Entonces, exacto. Lo dijera weón la señora que dice víctima, también la sacan, pues weón.
Claro, es atacar por atacar.
Así es, pues weón. Cuando la ves atacar por atacar, weón, ya se transforma en eso nomás, pues, en un ataque gratuito. Entonces termina aquí, yo te voy a leer cómo terminó sus declaraciones, porque si tú creías que esto había terminado, no había terminado. Por último, Claudio Reyes, quien hiciera campaña por José Antonio Kast, ahí ya estaba pésimo, tuvo palabras para los votantes de Gabriel Boric, comillas. Dijimos, no aleguen, no lloren cuando sea tarde y la leche ya esté derramada. Ahora calladitos los hueones y péguense los callampazos solos. Porque nosotros se los dijimos. Manga de hueones ignorantes son los que votaron por este atorrante. Finalizó la princesa.
Oye, complicado porque cuando te veis esos comentarios, empieza la gente a buscar y a restrajar por ahí en tu pasado y a viralizar cosas como, por ejemplo, su presentación en La Divina Comida. Po,
sí, porque
se pega ese comentario así como...
Se lo comieron todos. El buen quería contar una anécdota y terminó más trasquilado que la cresta. Pero ¿sabéis qué, Marcelo? Bueno, cuando un weón se manda un condoro, independiente del condoro que sea, ¿quién es los únicos que están ahí para apoyarlo?
Tu familia. Tu familia. Siempre tu familia te apoya.
Y pero weón, y cuando la cagáis tanto que ni siquiera tu familia te apoya.
Cuático, weón, cuático el hijo. José Reyes Rojas se llama su hijo, hijo de Claudio Reyes, dice en su tweet. Hoy día revolucionó las redes sociales. Si antes nadie sabía quién era José Reyes Rojas, hoy en día se hizo famoso. Dice, hola, soy José Reyes Rojas, militante comunista e hijo mayor del conocido actor y comunicador de ultraderecha Claudio Reyes. Ante los dichos de mi padre, quiero expresar lo siguiente, y abre un hilo de conversación. Dice, repudio absolutamente los contenidos y la forma en la que mi padre ha tratado al presidente Gabriel Boric y lo etiqueta. A Gabriel lo conozco desde la universidad y lo respeto y aprecio no solo por su investidura, sino también por la calidad de persona que es. Nadie merece un trato así. Repudio con la misma energía las inaceptables faltas de respeto con la que mi padre ha tratado a la compañera Bárbara Figueroa y también la etiqueta, embajadora de Chile en Argentina y reconocida dirigente sindical durante años, mujer luchadora y referente de la lucha social. Mis respetos para ti, le dice. Como militante del Partido Comunista, no quedaré indiferente ante estas discriminaciones y discursos de odio desde la ultraderecha, aunque vengan desde mi familia. Ni un paso atrás ante tratos que denigren de cualquier forma la dignidad humana, especialmente de las mujeres. Sobre mi vida personal, no entraré en detalle. Mi padre siempre será mi padre. Siempre lo querré. Cállate, tú eres de teleserie. Pero así venezolana,
¿cómo que se está despidiendo del papá?
Y respetaré como tal. Pero de ninguna forma concurriré, dice, de manera pasiva ante los discursos de odio. Declaro mi total distancia con su postura política y con su trato denigrante. Y termina. Quizás no es mi rol, pero igual quiero pedir disculpas a Gabriel Boric y a Bárbara Figueroa por los dichos de Claudio Reyes. Los hijos no tenemos por qué cargar con los errores de nuestros padres, pero sí podemos humildemente intentar mejorar el mundo que nos recibió. ¡Ay!
Impresionante,
mi hijo,
weón.
Mi hijo pone eso en un medio de comunicación. Es que la Ucha, yo lloro una semana completa. Llamo a la mejor psicóloga de la región y le pido hora al tiro, weón. Y me... ¡Ay! Subo 5 kilos, al tiro me pongo a comer.
Oye, sí, weón, tremendo. Pero se lo merece, weón. Imagínate que tu papá se mandara una cagada de ese tono. ¿Qué había que hacer?
Lo llamo por teléfono y se lo digo en la cara.
No, pero de más que este weón, yo creo que tiene que haberlo llamado. Ponte tú. Le dijo, oye, papá, ¿sabes qué vi la weá que dijiste? Yo creo que o te retractáis o te van a hacer mierda. Entonces el weón dijo, no, ¿por qué me tengo que retractar? Me.
Así por ser así.
¿Por qué tengo que retractarme? Dijo...
Oh, ¡aucha, por Dios! Ay,
y el hijo no le sé. Dijo, bueno, si tú no te retractas...
Bueno, le dijo él.
Claro, bueno, le dije yo.
¿Y qué le dijo él?
Le dije yo y me dijo él a mí.
Bueno...
¿Cachai? No tiene que haber sido una cuestión así, po.
Yo creo que aquí cambia la relación familiar, obviamente, porque hay un antes y un después. Mira, aunque me digan que Claudio Reyes tiene el corazón de palo, te toca el corazoncito, es tu hijo. Uno de los 10.
Claro, bueno, uno de los que ha reconocido.
Uno de los que tiene el apellido Reyes.
Sí, pues.
Ahora que lata ser facho, pero así hasta recagarse, resignar, pero así, pero con olor a traje de milico y que tu hijo te salga comunista, te debe.
El olor a bota.
Es como que un jugador de Coquimbo Unido le salga un hijo de La Serena, algo así.
Como que a un zapatero. Le nazca una hija de mujerzuela.
Es como que a una presidenta le salga un hijo callo.
Ah, también, pues, man.
Para todos también. Lados se cuece nada, ponero.
Sí, pues, man. Oye, ¿y los hijos de Cast, man? No, ellos no se dan cuenta bien en la burbuja.
Yo, puta, no quería decir nada en algún momento eso, pero ya que lo dijiste, la canción así al estilo, ¿cómo se llama el trío de Aristía de los Pollos? Aristía, ¿cierto?
Pero eran como 30 hueones.
Era como una congregación. Oye, me dio miedo cuando vi esa canción.
Sí, weón. Mira, yo vi un documental de...
Y la cara de amor era los Flanders.
Vi en Netflix un documental sobre Villa Baviera, que viene escalofriante a la weá.
Ahí salen ellos. La música incidental es ellos.
Claro, y lo más divertido es que cantan una canción así que... Pim, pra, viram, pim, pra, viram. Y la cuestión bien como alegre. Y de fondo... Pero de fondo mantienen la música de suspenso así de... Del
alemana, po.
Del documental, po, weón. Entonces, claro que...
Yo pensé que la música en el soundtrack sale la familia de Cast. La versión número 2 del soundtrack es ellos.
No, ahora creo que se vienen, están preparando el disco de Villancico.
Y mira lo que hace el humor, adelantarse a los tiempos, los castos eran igual. Eran igual ahí, la Belenaza se mandó un golazo. Oye, la Belenaza y el Toto con esos personajes grandes.
Oye, yo encuentro que este es un gran momento de la campaña de...
¿Y con esto nos vamos a despedir, Laura?
Con esto nos vamos a despedir, sí.
Nos vamos a despedir con esta canción.
Mira, la tenemos.
Cara de la Moneda, pero hay una sorpresa. Sus 9 hijos están aquí, fueron el público. Y ellos quieren, como homenaje al programa de hoy día, entregarle esta canción. Adelante, ahí,
hablando, Silvia. Francisco, ya sí, a menos 2.
Claro, güey. Entonces hay que ponerlo en 4X. Si acá está. Si es en Sevilla, puedo hablar.
weón, a mí me arraba porque yo toco el shaker en la banda, pues, weón. Y escucha, se escucha. Para, ponle pausa, sí, ponle pausa. No, hagamos un análisis musical de esto.
A ver si.
¿Cachai que esa entonación y esa forma de cantar es cuica, pues zorrona, sí, pues, weón?
Sí, pues ahí a quién me hizo acordar, te acordáis todos
los hermanos. Ah, no, sí, es como los quincheros cuando están recién empezando a afinar.
¿No? Resuelve como, es como country, trunca, cunca, cunca.
Bueno, es como la, la carretera. La, es así, es la sí, canción, po.
Sí, po. Es como, como cualquier canción tocada por el Chascón.
Weón, es que si mi familia, yo estoy en la tele y llega mi señora y prepara un show musical como ese, yo paro la weá. En el momento paro la grabación. Oye, no paren la weá, me voy. Me paro y me voy, po, weón. Y me haría vergüenza.
Y en un momento, no sé, le preguntan, después anda dando vuelta un video como un TikTok. Le preguntan al weón después de la canción y toda la weá, le preguntan algo así como quién era para él su figura o como más importante, y estaba la señora al lado, weón,
esperando que dijera ella.
Y dijo una weá como el perro así.
No, su papá.
Su papá.
Su papá.
Y la señora se le destrozó el corazón.
Sí, pues él dijo su padre. Que además lo defendió hasta la muerte, el viejo era nazi, pues, weón. Sí, y después que dijo que no, que lo comprueben, apareció el documento, pues, weón. Documento sí, que era nazi, y dice no, lo inscribieron. Qué increíble, weón. Sí, pues, Laucha, ponete la canción porque yo creo que este es el momento de con esta canción despedirnos. Ahora tenemos una pregunta, Laucha, antes de despedirnos. ¿Este es el primero o el segundo capítulo?
Sabes que yo creo que este es todavía un capítulo intermedio.
O sea, todavía no sabéis nada.
Es un capítulo, no sabéis nada, weón.
No sabéis nada la hora.
Pero es un. Este es un capítulo intermedio. Y ahora vamos a hacer el análisis de... Oye, se me puso otro video. Yo creo que nos están interviniendo.
Oye,
tiene que ver.
Seremos, ¿no?, de los que estamos pinchados, el teléfono pinchado en el caso, porque hasta en eso hay... ¿Cachaste la investigación de Carabineros que tenía pinchado algunas figuras como, por ejemplo, el Bombo Fica y el Kramer?
Sí, pues, a Bombo Fica, pues, bueno.
Por ser comunista,
pues. Oye, estaba el otro día en Akier, pero se me atravesó la rutina del Bombo Fica en el Festival de Viña cuando cuenta el chiste de que de cómo fue que... terminó
siendo
del partido y se mandó un discurso, weón, impresionante, weón. Impresionante. Cuando le dice que la niña le empezó a explicar por qué tenía que ser del Partido Comunista, weón. Oye, es muy buena, te recomiendo que lo.
Bueno, ándate para la casa ahora a ver eso.
En música de mierda, seguimos.
Ya, hermano, nos vamos. Sí. Hermano en el Señor.
Nos vamos a ir con...
La paz del Señor. Espérate, te voy a dar la hostia, weón.
Sí, no, hostia. No sé por qué terminamos hablando de Cast.
Pero... Porque siempre que uno habla de lo bueno, habla de lo malo.
Sí.
Y es para irse en sintonía con buena música, weón.
Sí, yo creo... Oye, la señora toca guitarra y toca como el pico.
No, y fíjate, la cara de la señora. La cara así como de amor, pero de un amor con Botox. Como que te mira así y la cara, pero inmutable, nada, nada, no se le mueve ni una arruga, mira él.
Concha de su madre, qué terrible, weón. Y weón con cara de póker todo el rato mirando, la canción es más larga que la chucha.
La encuesta, weón, la encuesta Cadem dice, del 100% de las personas que vieron el video, ¿a cuántas personas le dio vergüenza ajena? Sí. Así como, oh, qué vergüenza, weón.
Sí, weón, es realmente vergonzoso, weón.
Es como que la gente lo ve y se empezó a hundir en el sillón. Uy, por favor.
¿Habrá sabido Cast que le iban a tener esta weá?
Ahora, la pega del productor de piso que está haciendo que la gente aplauda es maravillosa, sí. Porque la cara de ese weón es impagable.
Oye, y el público, weón, aplaudiendo más embalados que la chucha. Qué terrible, menos mal que no salió presidente, weón.
Uy, ese sí, igual divertido. Porque tú hubiese sido así, el Cast Cosas. Cast y Cosas.
Sí, no, yo creo que hubiera sido más fome que la chucha, el weón.
Los Cast. Todos.
Imagínate tener que escuchar a este weón hablando de cualquier cosa.
Sí, todavía lo ponen los medios. Ya, negro, redes sociales al tiro, sí, para que la gente nos siga. La tuya, la mía personal, y damos la del
no tenemos todavía, no creo. Yo armé el correo, pero no he creado las redes sociales todavía.
No importa, démosle nomás.
Sí, total, pero con el correo ya podemos hacer lo que tú sabes que tenemos que hacer.
Ya tú sabes.
Eso que yo te dije que te iba a dicho.
@martinez en los teclados en Instagram.
Y el este otro weón es arroba Marcelo Castillo guión bajo oficial.
Ya tú sabes.
Sí. ¿Es oficial así nomás o no, oficial con nomás. Dos F y con...?
No, con una F así normal, oficialito.
Ah, normal,
oficial. Sí, oficial. Ya. Poco rango.
Sí. ¿Y esto se llama?
Esto se llama... No, no se llama nada, no sabéis nada. Chao, me cago.